Josué capítulo 24. Este sermón, que es el último de la serie sobre el servicio cristiano a los padres y hombres importantes, la importancia de los hombres, termina con un llamado a el servicio, la importancia de servir, la importancia de añadir el servicio cristiano a nuestras rutinas de la vida. Dice el versículo 1 así: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños. Te damos gracias, eterno Padre Celestial, en este día. Te damos gracias, Señor, porque en tu inmensa misericordia, en tu inmenso conocimiento, Padre, preparaste, Dios mío, la Escritura para que fuera el manual que todos necesitamos para enfrentar los diferentes problemas de la vida, Señor, para enfrentar los retos, para enfrentar las dificultades, para enfrentar la oposición, para enfrentar, Dios, toda clase de inconveniente. Tú, Dios, preparaste la Biblia para nuestro manual. Gracias te damos, Dios Santo, en este precioso tiempo juntos. Háblanos, Dios. Permite, Padre Santo, que recordemos y pongamos en práctica, Dios mío, la Escritura, para que veamos el valor inmenso que tiene el servirte a ti y ponerte en el centro de todo en nuestras vidas. Dame con tu Espíritu Santo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 23, versículo 1, el capítulo anterior de Josué 24, dice así: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años. Y me gusta este versículo 1 del capítulo 23, porque Josué llega un momento en que ya es un hombre mayor. Ya es un hombre que sabe que este general retirado del ejército de Dios, ya sabe que el tiempo de morir se ha acercado. Y quiere dejarle a su país, a sus líderes, a sus jóvenes, un legado, una herencia. Y es cuál fue el secreto de este hombre para comenzar victorioso desde su juventud, cuando estuvo con Moisés los 40 años en el desierto. Antes del desierto ya era fiel a Jehová y a Moisés. Luego Dios le da la posición de el general, el líder de las fuerzas israelitas en la conquista de Canaán, y ejecuta el plan de Dios y finalmente conquista Canaán. Dice el texto: ya había paz por todos lados, ya las metas se habían logrado, ya era un hombre mayor y no quiere irse de esta tierra sin dejarles el secreto. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? Y es como el artesano que no muere sin dejar que su aprendiz reciba el último secreto de cómo hacía la artesanía exitosa. El carpintero, el constructor, la persona profesional en una área que no quiere morir sin dejar que la herencia a su siguiente generación, ¿cuál fue el secreto de su éxito? ¿En qué basó su éxito? Y aquí vemos la palabra de Dios indicándonos cómo este hombre va a cerrar su vida dándonos el propósito, la clave de su éxito, lo cual es servir. Mucha gente hoy en día, dice un escritor en el Sunday Express de London, decía este artículo: mucha gente quiere servir a Dios, pero como consultores solamente. De lejos, no de cerca, no quiero servir a Dios de cerca. Hay una historia muy interesante que habla de la vitalidad que recibimos en el servir. En España hay un acueducto, una cosa que los romanos construyeron en el año 109 antes de Jesucristo, después de Jesucristo. Y este acueducto traía agua de las montañas hacia España y lo hizo por miles de años, cientos y siglos y siglos. Esas piedras con huecos en medio traían agua al centro de Segovia. Pero un día la gente moderna de Segovia dijeron: dejemos que este acueducto, que es tan viejo ya, deje de hacer lo que hacía y pongamos un sistema moderno. Pongamos cañerías, pongamos extractores de agua de donde la montaña, para que ya funcionó, por más de 1000 años ha funcionado. Y hicieron así exactamente y dejaron de pasar agua por él. Y al cabo de ese mismo año, el acueducto se cayó y se destruyó, porque el propósito para el cual había sido creado ya no existía. A veces nosotros, hermanos, si Dios le preguntara a usted para qué Dios lo creó a usted, y es para que Dios sea glorificado en usted y usted se gloríe y se regocije en él. Y en esa parte de la gloria de Dios está el servicio. Hemos sido llamados a servir. Cuando servimos a Dios, alcanzamos el propósito máximo que un ser humano puede alcanzar. Entonces, en la naturaleza de este texto, vamos a encontrar las características, los elementos que contiene el servicio cristiano. Número uno, primeramente, el servicio se tiene que entender, debe ser explicado por qué servimos. Y Josué toma el tiempo en el versículo 2 en adelante. Le dice: servimos a Dios. Primero, quiero contar la historia de dónde ustedes vienen. Quiero contar la historia del pueblo de Israel, que ya vivía en otra tierra, en otras lejanas tierras, Abraham. Y vivía Taré, el papá de Abraham. Y Dios sacó a esta gente y los trajo a esta tierra que hoy tengo que darles a ustedes y que trabajé luchando para entregárselas. Y les cuento la historia de dónde vinieron. Y el servicio cristiano, hermanos, es la respuesta humana a las bendiciones que Dios nos ha dado. Esa es la razón por la que servimos. La bendición más grande que tenemos es que nos ha salvado. Lo más grande es que si morimos hoy, vamos a ir al cielo porque nos salvó. Y ante eso, no hay nada que podamos un día repagar lo que Él hizo por nosotros. La respuesta cristiana ante la entrega de Dios en la salvación, ¿cuál es? Es el servicio cristiano. Pero aún así, usted puede ir más cerca. Cuando usted contempla su vida, los eventos de su vida, las cosas que usted ha pasado en su vida, las cosas que ha gozado, sus experiencias, usted se da cuenta que la mano de Dios siempre estuvo con usted. Si usted lo reconociera o no lo reconozca, la mano de Dios estuvo con usted, porque usted ha llegado a lugares, ha alcanzado metas, ha llegado a cierto nivel en su vida donde sin la mano de Dios usted no estuviera donde está. Porque muchas personas de su misma condición, del mismo lugar donde usted salió, del mismo contexto de ustedes y míos, misma edad que tenemos, que no llegaron a ningún lado. Muchos de ellos fracasaron, murieron, se enfermaron. Y aquí nosotros estamos recibiendo bendiciones que la mano de Dios nos da. Lo hubiésemos reconocido o no en el pasado, fue la mano de Dios que nos trajo poquito a poquito para que reconociéramos que Él estaba con nosotros. Y entonces Él quiere, Josué como un hombre mayor, quiere recordarles esto. Miren, en el capítulo 1 que leímos de Josué la semana pasada, Él les dice: yo estaré con vosotros todos los días. Él les dice, ¿verdad? Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces ya Josué pasó la batalla del sur, la batalla del norte, las confederaciones occidentales, ya pasó todo, pasó ya todas las guerras, ya pasaron. Ya ha terminado su vida y como anciano, dice alguna cosa, el versículo que les prediqué años atrás, que Jehová iba a estar con nosotros, era verdad. Por lo tanto, va a ser verdad lo que sigue después. La presencia de Dios es verdad. Si ustedes le sirven, la mano de Dios va a estar con ustedes por futuras generaciones. Y eso creo yo es la lección de Josué. Que aprendamos que las cosas pasadas afirman el futuro. Si usted piensa de las cosas que Dios lo libró, de las cosas que Dios lo rescató, Piensa en las cosas que Dios hizo por usted. Dios las va a seguir haciendo por usted, si usted le sirve. Y por eso Josué llama al servicio cristiano. Número dos, el servicio cristiano es experimentado. Es experimentado. Nadie de nosotros puede, aunque nos regocijamos en los milagros que Dios hace, ¿verdad? Yo me regocijo con los milagros que Dios hace. ¿Pero sabe de qué me regocijo más? Del milagro que Dios hizo en mí. De las cosas, de las oraciones que yo pedí y Dios me contestó. Esos tienen más valor que cualquier otro milagro que oigamos. Y Dios quiere que recordemos en esta tarde los milagros de los cuales usted pidió, los pedidos de oración que usted hizo. Y dígame, ¿le contestó Dios o no le contestó? Y usted va a ver que con los tiempos ha pasado y Dios le contestó la petición. Dios estuvo con usted en los momentos difíciles. Entonces, esa experiencia de la fe cristiana, esa experiencia que Dios quiere que todos tengamos en cuanto a Él, esa experiencia que Él quiere que tengamos en cuanto a cómo vivimos la vida desde la perspectiva de lo sobrenatural, la perspectiva de lo divino, la perspectiva de que en todos los días de nuestra vida Dios está con nosotros. Cuando usted piensa así, el corazón se llena de gratitud y de expectativas, que lo que, ¿quién sabe qué es lo que sigue? ¿Quién sabe qué es lo que viene? Ahora, yo sé lo que yo quisiera, ¿verdad? Usted sabe lo que usted quisiera que pasara este año, el otro año, en 2 años, en 5 años quizás. Pero Dios ya sabe lo que va a pasar y quiere bendecirlo. Dios quiere darle sus bendiciones a usted. Lo único que usted tiene que hacer es servirle. Sírvala y usted verá cómo Dios va a abrir las puertas de los cielos y va a derramar bendición sobre su vida si usted decide servirle. Confía en Dios. Es el llamado de Josué. Confiemos en Dios, porque Dios, la obra de Dios trabaja, las promesas de Dios trabajan por generaciones de cristianos. Podemos leer libros tras libro tras libro de los milagros que Dios hace. Yo recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio a mí. Como creyente en Cristo, sin de ser pastor ni nada por el estilo, conocimos, Amanda y yo, al hermano Andrés. El hermano Andrés es un famoso escritor que escribió un libro que se llama El Contrabandista de Dios. Y su ministerio era llevar Biblias de contrabando a los países comunistas, donde había opresión. Ese libro y la vida de ese hombre es fascinante. De ver cómo Dios ocultaba las Biblias, no las miraban, y él se salvaba de estar preso. Era algo glorioso, algo precioso, y nos regocijábamos en el Señor. Yo recuerdo, por ejemplo, usted me pregunta a veces, me han preguntado a mí, una vez me preguntaron en un restaurante en público, así, pastor, ¿y usted nunca se ha apartado? Le dije, no, jamás me he apartado, porque yo amo a Dios, pero lo amo por muchas cosas. En primer lugar, no estoy en ningún momento dudado que Dios me llamó a ser pastor. Nunca. Hay gente que le da crisis de que debería ser o no debería ser. No, yo estoy seguro que tengo que ser predicador de la palabra de Dios. No tengo duda. Voy a morir predicando. Recuerdo cuando mi llamado, pocos ustedes saben, algunos saben la historia de mi llamado. Cuando yo estaba debatiéndome, ¿acepto una beca para ser neurocirujano? ¿O me voy al seminario? O era la pregunta era, si no soy cirujano, ¿voy a ser rico? Si voy a ser pastor, ¿voy a ser pobre también? Yo estaba en esa batalla interna y finalmente, por el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, ustedes algunas veces van a ver mi firma que dice, mi firma y debajo dice Josué 1, 5, porque ese versículo para mí fue el que Dios confirmó mi llamado en Josué 1, 5. Y recuerdo que le dije a mi familia, familia, voy a ser pastor. Y yo recuerdo que el escándalo, ¿no? Porque ¿cómo va a ser pastor? Tú vas a ser médico, de chiquito quiero ser médico, ¿cómo vas a aceptar? Esto es una locura que no se puede comparar, pero qué error, qué bárbaro, estás alocado. Y no digamos, eso eran los creyentes, no digamos los inconversos de mi familia, es peor todavía. Y recuerdo, interiormente, yo no quería ser pastor tampoco. Tampoco es una cuestión que decía yo quiero ser pastor. Pero sabía que Dios, que es más grande que yo, me estaba diciendo, ven para acá que tú vas a servir. Entonces, yo recuerdo como bobo que soy, ¿no? pues no, no hay otra palabra, puedo usar otra palabra, pero se va a grabar, así que no la voy a usar. Bobo que soy. Pienso que soy más listo que Dios. Y entonces, bueno, puse mi nombre en el seminario para entrar al seminario. Y mi papá me dijo, hijo, no, no te voy a dar un 5. No esperes un 5 de esto, porque estamos en contra. Y eso está bien, o sea, yo estaba contento que no me apoyara nadie, porque yo sabía que si no entraba al seminario, lo siguiente cosa que iba a hacer, llamar por teléfono a la organización que me había dado la beca para yo subirme a un avión e irme a estudiar medicina. Yo estaba seguro que... Y entonces recuerdo que fui a este seminario, y el seminario tenía una póliza. La póliza era que el día de la registración usted pagaba todo. Todo. No había... Y yo dije, bueno, imagínate, como 5 pesos en la bolsa, ¿qué voy a pagar todo? Y recuerdo que yo fui, estaba lleno el auditorio, había mucha gente, muchos muchachos que querían ser pastores. Querían ser pastores, querían. Yo no quería, y estaba ahí de rebelde. Y el presidente dijo, si ya saben la regla, al final del servicio, si ustedes no tienen el dinero, es que Dios no los ha llamado. Y dije, fantástico. Dios no me ha llamado a mí, salgo de aquí, cojo el teléfono, y mañana mismo me subo a un avión y voy a estudiar en el seminario. Termino el discurso y dice el profesor, aquí hay un tal Tony Salmerón. Me llevó a la oficina, me dice, Tony Salmerón, le digo, sí. Y una señora me dice que no la conoce usted, y yo no la conocía tampoco, que se levantó esta mañana a orar, una señora de negocios, y Dios le puso en el corazón su nombre, un tal Tony Salmerón, en el seminario. La señora vino en la mañana y pagó todos sus 4 años de escuela. Usted pensará que yo salí de ahí, ¡ah, qué felicidad! No, no, salí bien amargado, porque dije, ¡ah, qué desgracia, voy a tener que ser pastor! O sea, no, ya no escapé de eso. Pero también había que comprar los libros. Los que han estudiado saben los caros que son los libros. Los libros siempre han sido bien caros. Y no tengo un peso de nadie, así que no tengo para libros. Y lo dije, tengo otro chance de no ser pastor. Y es que no tengo libro, no tengo libro, voy a fracasar y me van a sacar. Cuando salgo, este hombre mayor, misionero de Tennessee, me dice, el doctor Carter, me dice, ¿usted está en Israel? Le digo, sí, yo soy en Israel. Me dice, venga, tengo algo que decirle. Entonces me llevó a su oficina y me dice, mire, mi esposa y yo nos regresamos a Estados Unidos este año. Y le vamos a dejar a usted toda nuestra biblioteca. Entonces, claro, ya tuve que ir a estudiar. Tuve que ir a estudiar. Ahora, 2 años como estudiante de seminario, yo me rendí a Cristo. No fue los primeros. Los primeros 2 años yo estaba que miraba un doctor con su traje blanco y lloraba. Ah, yo quise ser doctor. Miraba la televisión, pero el doctor, ah, doctores, yo aquí siendo pastor, estudiando para ser pastor, era tragedia griega eso. Pero un día, Dios trabajó en mi corazón. Y recuerdo ese día debajo de una, los abuelos van a saber qué árbol es, una mata de arrayán. Y allá, debajo de ese árbol de la casa de mi mamá, recuerdo que yo le dije a Dios, Dios mío, hoy sí, yo me entrego a ti, soy tuyo. Dime a dónde quieres que yo vaya, qué quieres que haga, donde tú digas voy a vivir para servirte. Y de ese momento en adelante, le he servido a Dios de todo corazón. Ahora, esa experiencia que le estoy contando es mía. Puede ser que a usted le caiga bien la historia, pero no, le estoy contando mi experiencia. Yo he leído docenas de libros de experiencias gloriosas, misioneras, que han habido en el mundo, pero esta, la mía, es mía. Dios trabajó en mí, hizo un milagro en mi vida. Hizo un milagro que me mostró su presencia. Vine a los Estados Unidos, invitado por la Convención Bautista de la Florida, a trabajar. Y necesitaba seguir estudiando. Y de la misma manera, para que llegó un momento en la vida en Estados Unidos que yo pensé que yo me había equivocado en venir aquí. Porque la vida estaba demasiado difícil por los problemas que habían, que yo tenía con la organización donde yo estaba. Yo decía, no puede ser que yo esté llamado para tener tantos problemas. No podía concebir, o sea, estaba creciendo, estaba joven, estaba comenzando mis pasos de fe cristiana. Y recuerdo que, como les he contado, llegaba a la escuela dominical, llegaba, una señora mayor llegaba, misma vez. Y yo le decía, good morning, Mrs. Onso. Y ella me decía, ah, Tony, how are you? Y hablaba conmigo por 5 minutos. Yo no hablaba inglés. La señora hablaba con 5 minutos conmigo. Y al final ella me decía, I gotta go to Sunday school, me tengo que ir a la escuela dominical. Y le decía, ok, bye, y se iba. Yo no sabía que me habló, pero hablaba conmigo 5 minutos todos los domingos por meses. Dije, bueno, tengo que estudiar otra vez por razones que habían ocurriendo. Dije, tengo que volver al seminario porque necesito seguir aprendiendo cosas. Entonces, apliqué al seminario. En aquella época, el seminario de New Orleans, donde yo estudié, requería una certificación moral de la iglesia. Que la iglesia votara si el candidato a ser pastor tenía los requisitos morales para estar al seminario. Y recuerdo que pusieron en la asamblea, así como hoy, hermano, el Salmerón quiere ir a estudiar, y qué sé yo. Y esa señora americana estaba sentada allá y se levantó y pregunta, Salmerón, ¿es un muchacho trigueñito que viene a veces y le dice, sí, él es, el negrito ese quiere estudiar en el New Orleans? Y dijo, ah, no, si es por él, dijo ella, yo le voy a pagar los 3 años de escuela. Y le dijo al director del seminario, yo no le pido ni un 5 al que yo se lo voy a pagar. Libros, todo, hasta gasolina le voy a dar, si él necesita gasolina. Entonces, nuevamente Dios me comprobó que Dios me quería aquí. Entonces, como, ¿qué puedo decir? Dios me confirmó. Entonces, yo vivo para servir a Dios, porque Dios, a través de la vida mía, ha comprobado que está conmigo. Nació Raquel. Nació Raquel. En un lugar, en un milagro, no tenía dinero para pagar el embarazo de Amanda. No sé para qué me puse a tener hijos si no tenía cómo pagarlo, pero bueno, es la vida, pasa, ¿no? Y sale que vamos a tener a Raquel. No había dinero, no iba a mentir para sacar beneficios del gobierno. Entonces, Dios me dio el milagro que me dieran un préstamo. Sin ganar casi nada, confiaron en mi palabra y me dieron un préstamo. Nació Raquel, para la gloria de Dios, y se enfermó Amanda. Me dice el médico, su esposa está bien enferma y posiblemente muera en esta semana. O sea, me acuerdo, la experiencia era como estar en una nube, como una realidad distinta, que sí estaba en los mismos lugares, hace lo mismo, pero era como que mi vida no comprendía la frase del doctor, su esposa puede morir esta semana. Y recuerdo que oraba y no tenía concentración. Unos amigos vinieron de Salvador, mis mejores amigos, y cuidaron a Raquelita, que estaba de 3-4 días de nacida. Y yo, pude orar un poco más. Y en esa paz que Dios me dio, Dios hizo el milagro que salvó a Amanda de morir. Esa es mi experiencia. O sea, cuando Dios hizo eso por mí, ¿cómo yo no voy a servir a Dios? Esa es mi experiencia. Yo sé que ustedes tienen experiencias. Si estuvieran aquí, estuvieran contando sus experiencias también. Mi papá se enfermó del corazón. Me dijo, su papá se va a morir. Me dijo el médico, llamé al Salvador, me dijo, su papá se va a morir. Cogí un avión lo más rápido que pude y salí para allá. Y recuerdo, ¿sabe por qué yo quiero a la iglesia? Y quiero el poder de la iglesia conmigo. Porque Dios obra a través de ustedes. Yo soy de los pastores que creen en el poder de la iglesia, en el poder de estar juntos. Por eso les voy a pedir en el mes de septiembre que consulten y oren para tener grupos en sus casas, porque yo creo en eso. Recuerdo que estaba yo muy triste, mi papá iba a morir, y ese miércoles, yo salía jueves para El Salvador, una hermanita recién convertida, todavía apenas sabía cómo abrir la Biblia, y me dice ella, pastor, estaba leyendo mi Biblia hoy, fíjense qué lindo, y me dice ella, la oración del justo puede mucho, y hemos orado por usted, pastor, hoy. Yo recuerdo cuando la hermana me dijo eso, fue así como algo sobrenatural, como un refrigerio, como un descanso, como una paz que vino así. Yo dije, gracias, hermano. Llegué a Salvador, del aeropuerto al hospital, para ver si lo miraba cuando de morir. Llego y el doctor me está esperando. Y yo, cuando me está esperando, yo dije, ah, ya se murió. Yo, negativo, o sea, ve que no tengo mucha fe, Dios ha sido grande conmigo, porque lo que pensé fue, se murió. Y él me dice, no, me vio la cara. Me dice, no se ha muerto su papá. Me dice, no sabemos qué pasó. Pues le hemos hecho nuevos exámenes. Y el infarto que tenía, no aparece. Lo que tenía en el estómago, no aparece. Y ahí está sentado, comiendo. Y subí a ver a mi papá. Yo estaba sentado, comiendo. Lo saqué el siguiente día al hospital. Pues ese milagro es mío. En mi caminar con Dios, Dios hizo sus milagros conmigo. Por lo tanto, ¿cómo yo no le he de servir a Dios? ¿Cómo yo no le voy a decir a Dios, Dios mío, dime lo que tú quieres que yo haga, que yo lo voy a hacer por ti? En todo momento de mi vida, Dios ha estado con nosotros. En cada petición que hemos elevado a Dios, Dios la ha contestado. Lo que fueron testigos de la prueba que pasé con la amputación. Dios estuvo conmigo. ¿Cómo yo no le voy a servir a Dios? Y eso es lo que está diciendo Josué aquí. En primer lugar, el servicio cristiano se explica. Explicamos que vale la pena hacerlo porque Dios promete. Número dos, se experimenta. Se experimenta qué ocurre cuando usted sirve a Dios. ¿Qué ocurre cuando usted decide poner su vida en las manos de Dios y le sirve de todo corazón? ¿Qué cosas pasan? Y si no, vaya, recuerde en el baúl de recuerdos. Recuerde las peticiones que usted tenía. Recuerde los llantos que ha tenido en esta iglesia. Aquí, cuando nos reuníamos allá y aquí. Los de ustedes que están en este cuarto, cómo han llorado por peticiones que tenían. Y cómo nos hemos gozado cuando han dicho, Dios contestó la oración. Hay que ir a esos recuerdos para servir a Dios. Para recordar que el servicio cristiano, al experimentarlo, trae bendición a nosotros. Recuerde. Pero a veces nos olvida ir a recordar. Recordemos qué es las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y en esas cosas, mis hermanos, está la bendición de todos nosotros. Recordar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. La tercera cosa del servicio cristiano es que Dios espera que le sirvamos. Dice el versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Inclinad vuestro corazón a Jehová vuestro Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Ellos dicen, claro que vamos a servir, claro que vamos a guardar la palabra de Dios. Y en el versículo 15 dice Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A mí no me importa lo que los demás hagan. A mí no me importa. Yo voy a servir a Dios. A mí no me importa que tenga familiares que no sirven a Dios. No me importa. Yo voy a servir a Dios porque vale la pena servir a Dios. Porque para la gloria de Dios, su bendición está con aquellos que le sirven. Está con aquellos que están dispuestos a entregar su vida a Él y cambiar su circunstancia. Mire, usted no sabe lo que su vida va a hacer con sus hijos. Lo que su vida va a ser como abuelo de sus nietos. Usted no sabe el impacto que su vida va a ser con su hijo, con su hija, con su nieto, con su nieta. Usted no sabe lo que va a ser con su sobrino. Usted no sabe. Cuando usted camina con Dios, Dios hace cosas tremendas por nosotros. El servicio cristiano en su naturaleza, hemos hecho tres cosas, es explicado en la Biblia. ¿Por qué? Es experimentado. Y el ejemplo que más vale es el personal. Los milagros que Dios ha hecho con usted. Y número tres es que Dios espera que le sirvamos. Hay un libro que se llama 70x7, se llama el libro. Es la libertad de pedir perdón o la libertad del perdón. Lo escribió un señor que se llama David Asperger. Y él cuenta la historia del general William Booth, que es el fundador del Ejército de Salvación, del Salvation Army. Y cuenta cómo se llama que su papá estaba mal de la vista y su hijo Brownwell lo lleva al médico. Y entonces el médico le comienza a explicar a su hijo Brownwell que su papá está quedando ciego, que va a quedar ciego. Entonces el hijo con un miedo le dice, papá, no quiero decirte, reafirmarte lo que el médico ha dicho y es que vas a quedar ciego. William Booth le pregunta a su hijo, ¿cómo? ¿Estás diciendo que yo voy a quedar ciego? Y él le dice, sí, vas a quedar ciego. Y dice, entonces llévame a un lugar, le dice, donde me puedan enseñar cómo servir a Dios siendo ciego. Porque si le serví a Dios con los ojos, más le quiero servir ahora que voy a quedar ciego. Llévame a un lugar que me enseñen cómo servir a Dios siendo ciego. no lo atrapó la noticia, sino que se vio como un individuo que vivía para servir. En la historia de mis pastorados, hay un señor que va a estar siempre en mi corazón, él y su esposa. Fueron mis directores de escuela dominical y él era ciego. Él quedó ciego de una enfermedad, sus niñas eran chiquitas y quedó ciego. Y recuerdo que él me contaba que él tomaba las caras de las niñas, tenía dos niñas, y las tocaba para acordarse cómo eran. Y que un día quedó ciego. Ese hombre, el que llegábamos temprano a la iglesia, temprano que yo llegaba a la iglesia, es que eran dos que eran tremendos servidores. Y él me decía, pastor, he aprendido a evangelizar siendo ciego. Entonces dice que él se metía la mano a la bolsa y así. Y decía, perdone usted, ¿qué dice aquí? Y era un tratado. Si usted me irá hoy, ¿a dónde iría? Bueno, ¿qué dice usted? Me irá hoy, ¿a dónde iría? Oh, ok. Ah, ya sé cuál es. ¿Y usted? Yo se me irá hoy, ¿a dónde iría? Y así evangelizaba a la gente donde trabajaba. Era manager de una cafetería que yo fue un programa para que poder seguir trabajando y todo. Y recuerdo que era un caballero, le abría la puerta a su esposa cada vez que llegaba a la iglesia. Era un hombre y al final se iba de la iglesia y me decía, pastor, acuérdate que de los buenos quedamos pocos. Así me decía, siempre se fue así, pastor, acuérdate. Y me decía el poema, un poema cubano. Me leía todo el poema y se fue, pero al final decía, acuérdate, pastor, que de lo bueno quedamos pocos, y se iba riéndose. Jamás lo vi él triste, jamás lo vi enojado, jamás lo vi lamentándose, y siempre era, pastor, ¿qué vamos a hacer? Y a veces a mí se me olvidaba que era así, y le decía, por allá. Me decía, ¿por allá dónde, pastor, si no veo? Entonces, era un hombre que en mi corazón, yo quiero sentarme con él, seguir gozándome con él cuando estemos en el cielo juntos. Porque él me enseñó a mí lo que era un cristiano con el pleno gozo y victoria de Dios en circunstancias donde otros estarían amargados, destruidos o muertos quizás. Él me enseñó lo que era, así como William Booth, que dijo, quiero servir a Dios viendo o no viendo, pero quiero servir a Dios. Yo creo que usted en esta mañana salga con esa actitud, que usted quiere servir a Dios con las circunstancias que tiene o con nuevas circunstancias, sirva a Dios porque vale la pena. Vamos ahora. Te damos gracias, Dios, en este día. Te damos gracias porque eres bondadoso, Señor. Porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Padre eterno y soberano Dios. Porque en tu inmensa sabiduría.